esto del Bronx, Yamid, se ha vuelto algo muy complicado. Ya no solamente es la intervención que hizo la alcaldía de Enrique Peñalosa en cabeza del secretario de Seguridad Daniel Mejía, sino que es que ya empezaron a encontrar cuerpos que fueron desmembrados y enterrados ahí, en el Bronx. Este capítulo lo que está mostrando es que no solamente se cometían todo tipo de vejámenes, de actividad criminal, sino que apenas están descubriendo otra parte. Ahora vamos a encontrar, ¿es qué? ¿Fosas ahí?
Eso es lo que parece, por lo menos en una inspección que ha hecho la Fiscalía General de la Nación en las últimas horas, encontrando incluso hasta 3 metros bajo tierra, cuerpos. Algunos podrían ser de seres humanos, otros de animales, pero evidentemente hace parte del horror de esas 2 o 3 cuadras muy cerquita del Palacio de Nariño, muy cerquita del Palacio del Líbano, donde se cometían cualquier cantidad de atrocidades. Pero volvemos, Hassan, al principio de esta historia, y es a las dos preocupaciones que teníamos al principio. Una, que tenía que ver con la sostenibilidad de la intervención, es decir, si dado el golpe inicial, el distrito era capaz de mantener el orden en el centro de la ciudad, y eso por lo menos por ahora está en duda. Es decir, la ciudad está repleta de todos los habitantes de calle que se han atomizado por diferentes sectores de la ciudad, generando para muchos una sensación de inseguridad. Evidentemente hay restricciones legales porque no se puede forzar a esos ciudadanos a que, digamos, entren en un proceso de rehabilitación y de resocialización. El otro desafío era el de la seguridad y el de la justicia, y ese todavía también sigue pendiente. ¿Por qué se lo digo? Porque, ¿se acuerda de los capturados? Los capturados pueden ser alrededor de 2 decenas. ¿Sabe cuántos jefes hay ahí? Ninguno. Es decir, entre todos los capturados del Bronx, por el tema de microtráfico, lo que hay es, excúseme lo que le voy a decir, porque esto es en el lenguaje de la calle, lo que hay es puros lavaperros. No hay capos. Y la pregunta es, los verdaderos dueños de la mafia del Bronx, ¿dónde están? ¿Por qué no han sido capturados? ¿Quién les avisó que había un operativo para que se volaran? Eso es lo que las autoridades todavía no son capaces de responder.
Usted sabe que muchas veces ahí lo que plantean es que capturan a uno o dos, dan con algunos, ¿cómo los llaman? Saiyajines. Y al final, pues el problema lo que hace es que se traslada. Lo estamos viendo en otras zonas, en el San Bernardo. La gran pregunta es, algunos dicen, es que no había preparación, es que no se logró manejar bien la intervención. Pero por Dios, es que miren lo que estaba pasando allá adentro.
No, pues todo eso puede ser verdad, pero le insisto, las dos tareas pendientes que quedaron fijadas desde el momento mismo de la intervención, que era sostener la intervención, digamos, social y de seguridad, eso todavía está por verse. Y lo de establecer justicia para que los capos no vuelvan a generar ese negocio en otra parte de la ciudad, eso también está por verse. En consecuencia, la intervención había que hacerla, pero la intervención, desde mi punto de vista, sigue estando a medias.
Pues sigue estando a medias, pero de todas maneras es una acción continuada que debe hacer la alcaldía de Bogotá. Y el que sigan pendientes esos dos temas, que son, es cierto, no significa que la intervención no ha debido hacerse y que no deba seguir haciéndose permanentemente en los distintos lugares de la ciudad en donde se han ido asentando o tratando de asentar habitantes de calle y también sayayines que están detrás de conseguir y proseguir con sus negocios y con sus actividades ilegales e ilícitas.
¿Suena más bonito sayayines que lavaperros?
No, pues es que es exactamente, si usted lo traduce, creería que es lo mismo. Lo que sí es que estas personas han cometido todo tipo de crímenes. Esa intervención era necesaria y ahora no se puede salir bajo la percepción de que entonces no se supo manejar o no se ha sabido llevar adelante políticas para que de alguna forma estas personas permanezcan en la calle, que además la Corte Constitucional les da ese derecho, les dice, usted no puede obligar a alguien a que se reintegra a la sociedad a vivir como otros quisieran, pues no se interviniera una zona del crimen donde se está viendo de todo.
Señora Claudia Dangond, yo en ninguna parte de mi intervención he dicho que no se hiciera la intervención.
No,
estoy de acuerdo. La intervención quedó a medias.
Lo que sí está claro, Yamid, es que en este momento están encontrando ya fosas ahí. Están encontrando cuerpos enterrados, desmembrados y quién sabe qué más va a seguir encontrando la fiscalía en el Bronx.
Y si encuentran eso es porque había torturas, era porque había desmembramientos, cosa que desde un principio las autoridades se trenzaron en una disputa para negar o afirmar que las había o que no las había. Pues resulta que sí las había. Entonces, ¿por qué no hay una suficiente coordinación entre policía y fiscalía para tener una investigación conjunta que permita decirle a la ciudad desde el principio qué era lo que estaba ocurriendo allí? ¿Se acuerda de esa disparidad de versiones entre la fiscalía y la policía? Pues aquí otra vez se comprueba que no tenían la información conjunta.
Déjeme saludar a esta hora de la mañana al subsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía. Qué gusto que está aquí en la FM.
Hassan, buenos días, muchas gracias.
Oiga, muy aterrado con esto que ha encontrado la fiscalía en el Bronx. Cuéntenos al respecto.
A ver, Hassan, eso es fuente de un trabajo conjunto con fuentes humanas que señalaban que en algunos puntos ahí en ese sector del Bronx podía haber personas que fueron asesinadas en el pasado y fueron enterradas, desmembradas y enterradas en diferentes puntos en la calle del Bronx. La semana pasada se iniciaron estas excavaciones con grupos de antropología forense del CTI de la Fiscalía y un trabajo conjunto con la Seccional de Inteligencia de la Policía. Y efectivamente en el primer punto que verificaron, pues hallaron un cuerpo desmembrado, como lo describió ayer el director nacional del CTI, y escondido en una capa de concreto a más o menos 2 metros bajo tierra.
Pero en su momento la policía descartaba que esto ocurriera y la fiscalía decía que sí. Mencionábamos aquí la disparidad de versiones. ¿Por qué, secretario?
A ver, lo que se dijo en su momento, por lo menos en las reuniones que tuvimos conjuntas, que fueron muchísimas, era que había que esperar hacer los hallazgos, hacer las excavaciones con los grupos de antropología forense para no ir a salir con información que no estuviera verificada. Eso es lo que yo... Digamos, lo que yo siempre pedí es que solo se dijeran las cosas cuando se tuviera la evidencia de que esto efectivamente estaba ahí. Entonces, solo cuando eso sucedió, nosotros participamos y lo hicimos de manera conjunta con policía y con fiscalía para pues confirmarle a la ciudadanía que efectivamente esto estaba pasando ahí en el Bronx. Pues todavía pasaba en el Bronx y hay una responsabilidad política. Muchos de los que hoy critican esa intervención que se hizo el 28 de mayo en el Bronx, quizás lo hacen como una cortina de humo para esconder la responsabilidad política que les cabe por las atrocidades que durante años permitieron en ese sector de la ciudad.
Secretario, pues por lo menos muy pocas personas dudan de la necesidad de hacer esa intervención, pero hay quienes podemos llegar a creer que falta todavía mucho en esa intervención, es decir, que hay deudas pendientes, por ejemplo, porque buena parte de la ciudad está hoy inundada de habitantes de calle, sobre lo cual la administración parece no tener herramientas suficientes para resolver el problema. Y dos, no se ha establecido realmente quiénes son los capos del Bronx. Los capturados son fundamentalmente expendedores al menudeo del microtráfico, los llamados saiyajines, pero los capos no están capturados. Todavía hay tareas pendientes, ¿verdad?
A ver, Yamid, hay dos partes en su pregunta. Lo primero, la capacidad para atender a los habitantes de calle siempre ha estado, los cupos siempre han estado, el nivel de ocupación de los albergues y los hogares de paso de integración social ha estado sobre el 83-85%. Entonces los cupos siempre han estado, las invitaciones de los equipos de contacto en calle de integración social, el IDIPRON, desde el primer día de la intervención en el Bronx siempre ha estado para ofrecerle a los habitantes de calle ir a los albergues. Los que no aceptan, ustedes saben que no pueden ser conducidos en contra de su voluntad. La segunda parte, usted dice que los capos no han sido capturados, los grandes capos. Recuerden que los dos grandes capos del Bronx, alias Mosco y alias Homero, fueron capturados en el pasado y unos jueces decidieron a uno de ellos dejarlo en libertad y al otro le dieron prisión domiciliaria. Entonces, en la intervención en el Bronx no los podíamos recapturar a ellos porque ya habían sido capturados y un juez había decidido que no, probablemente que no representaban un peligro para la sociedad y los dejaron libres. En la intervención en el Bronx se capturaron 4 cabecillas de esta organización. Este fue un trabajo conjunto del CTI y la policía. Se capturó al jefe de finanzas, a uno de los jefes de sicarios, y desde el 28 de mayo para acá se han hecho más de 60 capturas de los miembros de estas 3 organizaciones criminales que operaban en el Bronx. Hace poco se capturó en Ibagué alias Tolima, que fue la persona que torturó a la gente del CTI que fue secuestrada el año pasado en esa zona de Bogotá. Y se han venido capturando, que no hayan caído todos, es cierto, pero más o menos el 60-65% de la organización. de acuerdo al organigrama que maneja Cipol y maneja la Fiscalía, ha sido capturado, o algunos han sido asesinados después de la intervención en el Bronx, producto de, probablemente, como siempre ocurre, ajuste de cuentas entre estas organizaciones.
Secretario, ¿qué decirle al gobernador de Chocó y a la alcaldesa de Acandí, quienes ya manifestaron preocupación, inclusive indignación, por ese posible traslado de 350 habitantes de calle desde Bogotá a Chocó y también algunos que irían a Vichada?
Mire, este es un tema que maneja la Secretaría de Integración Social con el IDIPRON. Estos traslados no se hacen por, o estas, sí, traslados a sitios de rehabilitación no se hacen por la fuerza, los habitantes de calle se les está atendiendo a Bogotá. El director del IDIPRON mencionó eso como una posibilidad, pero eso sería con la voluntad de las personas que acepten entrar en programas de rehabilitación. Yo les pediría que consulten en este tema a la Secretaría de Integración Social del IDIPRON para que ellos les puedan dar muchos más detalles de cómo funcionan estos programas, de qué se tratan, cuánto duran y qué condiciones de traslado y regreso a Bogotá hay en estos programas.
Finalmente, ¿usted cree que este problema, que muchos han dicho, secretario, simplemente se trasladó de un lado al otro, tendrá una solución en esta administración? Y sé que es una tarea titánica. Esto no es una cosa que se pueda combatir de la noche a la mañana, pero tener unos resultados que por lo menos le generen mayor tranquilidad a la ciudadanía. Mencionábamos lo que está pasando en San Bernardo y en otras localidades de la ciudad. ¿Cómo pretenden ustedes manejar este gran reto?
A ver, Hassan, primero hay que decir que este fue un problema que se creció en la ciudad en los últimos años. Ese control territorial e integración de todo tipo de crímenes que se cometían en esta zona de la ciudad se desbordó bajo, digamos la omisión de administraciones pasadas, que sabiendo lo que ocurría, porque el general Martínez, valdría la pena que hablen con él, lo ha dicho de manera categórica, la administración pasada sabía todo lo que ocurría en el Bronx y sin embargo no hizo una intervención integral y drástica sobre estas organizaciones criminales. Ahora, ningún operativo contra ninguna organización criminal en el mundo, no solo en Colombia, ha acabado con una organización criminal de un solo golpe. Lo que arrancó el 28 de mayo fue apenas el comienzo de una serie de intervenciones que se vienen haciendo para desarticular estas organizaciones criminales. Y sobre el punto de que simplemente trasladamos el problema de un lado a otro. Es decir, yo creo que poniendo las cosas en perspectiva, lo que pasaba en el Bronx de explotación sexual de menores de edad, tortura, secuestro, asesinatos, como ya es evidente tras los hallazgos que hizo el CTI la semana pasada y se presentaron ayer, no se puede comparar con una aglomeración de habitantes de calle en algunas zonas de la ciudad. Yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Esta administración está haciendo todo lo que está a su alcance con las herramientas legales que tenemos para atender el problema de los habitantes de calle. Pero yo creo que no se puede comparar, como sociedad no podemos comparar unos habitantes de calle aglomerados en algunas zonas de la ciudad con todo lo que hemos descubierto en el Bronx. Esto sigue adelante, la administración ha puesto la cara en los debates, tanto de control político en el Consejo como en el Congreso, pero yo no, sinceramente no compararía lo que ocurría en el Bronx. Para muchos era más fácil no hacer nada y decir, déjenos allá que se sigan matando, torturando, explotando sexualmente niños, para que no se rieguen por toda la ciudad y lo veamos como un problema cosmético y estético de la ciudad. Yo creo que esta intervención había que hacerla y vamos a continuar poniendo la cara y resolviendo el tema de unos habitantes de calle que no han querido aceptar la oferta del distrito para entrar en programas de rehabilitación.
Claro, doctor Mejía, pero ante esas intervenciones lo que la gente ve, lo que la ciudadanía ve es habitantes de calle regados por toda la ciudad, y quería preguntarle cuál es el mensaje que usted le da a la gente que se siente insegura, y se lo pregunto porque ayer vi sobre la avenida Caracas dos indigentes que robaron a una señora, le quitaron el espejo del carro, le quitaron los bordes de los vidrios, entonces, y uno va a ver y no hay ningún policía y no pasa nada, y son grupos de 15, de 20 habitantes de calle que incluso hasta se atreven a dar vía en las calles para agregarse una moneda. Entonces quiero que le dé un mensaje a la ciudadanía sobre lo que está pasando y sobre la seguridad de ellos.
Mire, acá cuando se hizo la intervención en el Bronx, esto puede darse a muchos de los comerciantes de la Estanzuela, del sector del Voto Nacional, empezaron a más o menos 600 habitantes de calle a ocupar diferentes lugares de la localidad de Mártires, y rápidamente se hizo una intervención en seguridad en esa zona, conjunta con un trabajo de integración social y el IDIPRON, para controlar esta situación. Luego este número ha venido disminuyendo. No estamos negando que sigue habiendo habitantes de calle. Habitantes de calle siempre ha habido en Bogotá. Los 11, 12 mil o 13 mil habitantes de calle que hoy hay en Bogotá no aparecieron el 28 de mayo. Simplemente empezaron a ser visibles. Y esta administración, al visibilizar un problema que tiene la ciudad, es un reto de política social, no es que haya creado habitantes de calle. Y con la policía se está trabajando para asegurar diferentes zonas de la ciudad. Hoy la situación está mucho más controlada en Mártires. En Puente Aranda recientemente hay más control, y con la policía y en conjunto con Integración Social y Lidiprón estamos trabajando para ofrecer esta alternativa de rehabilitación que tiene el distrito para los habitantes de calle, y aquellos que no quieren aceptar y deciden cometer delitos, pues están siendo controlados y muchos de ellos desafortunadamente también judicializados por los delitos que están cometiendo.
6:43 de la mañana. Pues gracias por estos minutos, su secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía. Un placer.
Muchas gracias. Hasta luego.
Complicado, Claudia. Complicado este panorama en Bogotá con después de toda la intervención en el Bronx.
No, pues terrible, pero además hay que decir una cosa. Se ha dicho mucho cómo algunos agentes de la policía estaban vinculados o han estado vinculados con la criminalidad que se producía en el Bronx. Y sería bueno también saber de qué manera se ha atacado esto y si ha habido algunos resultados en este sentido, porque muy seguramente el atraso en los temas de seguridad que denuncia ahora Yamit tiene que ver un poco con ese factor.